Y como cada semana, el gusto que tenemos, sobre todo esto lo que nos damos los viernes, en el cierre de la semana tan fuerte informativamente, donde hemos tenido tantas tensiones, tanto que hablar, ¿no? Que ha dado la semana aquí en Capilla del Monte y en el país. Y sobre todo los viernes, que salimos también en vivo allí en Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, nos damos este gusto de poder, no sé si bajar un cambio o meter un cambio más, ¿cómo le podemos llamar? Pero poder hablar en términos más amplios de toda esta realidad. Y mira qué lindo el tema que nos propone hoy Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, con la que semanalmente conversamos sobre el buen vivir. Vamos desplegando esta idea, esta propuesta cultural, civilizatoria, que nosotros hemos elegido seguir como huella histórica y cultural. Y el tema que nos propone hoy es el miedo. Mire qué temazo, ¿no? Mariela, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Fede, buen día a la radio, como cada semana en esta columna de Buen Vivir. Hoy va a ser una columna un poco atípica, porque además de hablar del buen vivir, pretendo denunciar una situación que está padeciendo una comunidad indígena.
Sí.
Así que bueno, refiriéndome al buen vivir, también colaborar con las situaciones diarias de problemas que viven algunas comunidades, en este caso la comunidad 50 Viviendas del barrio Ingeniero Juárez, de allá de Formosa.
Sí.
El barrio 50 Viviendas de la ciudad de Ingeniero Juárez, en Formosa, perdón.
Sí.
Estos días esta comunidad ha venido viviendo represiones todos los días. El día de ayer han sido detenidas algunas personas, entre ellos Facundo Agüero, un joven de 13 años que no debería estar detenido. Y bueno, durante la noche incluso fue trasladado a Formosa. Fue liberado en la mañana de hoy, lo entregaron a su abuela allá en Formosa, pero él tiene una especie de arresto domiciliario, no puede retirarse de la casa de su abuela porque a las 2 de la tarde va a ir a verlo una médica para evaluar su situación psicológica. Lo que pide el intendente de Ingeniero Juárez junto con el comisario, que lo han cambiado incluso, pero el pedido sigue siendo el mismo, es la medicación de estos jóvenes. Estos jóvenes son un grupo bastante nutrido de jóvenes de entre 10 y 16 años. El 20 de diciembre del año pasado intentaron saquear un supermercado por hambre, por hambre. La mayoría de ellos sufre desnutrición grave, vienen de familias muy numerosas que tienen muchos hermanitos a los cuales alimentar, entonces las familias no se hacen cargo de ellos, no pueden alimentarlos.
Sí.
Así que bueno, tienen que salir diariamente a procurar su alimento y en ese salir a la calle sufren constantes choques con la policía que los tiene literalmente sitiados. Así que formalmente la justicia pide la medicación de los niños para que dejen de ser problemáticos. Imagínense que son niños que desde el 20 de diciembre esta parte, tres de ellos han fallecido por desnutrición. Otros cuatro han sido hospitalizados, trasladados a distintos lugares. Son niños que si se los medica, muy probablemente mueren porque no van a poder lidiar con la situación de debilidad física que tienen, ¿no?
Sí.
La situación a la que se nos enfrenta desde los pueblos indígenas, desde algunas comunidades, es gravísima. Y con la complicidad muchas veces de los grandes medios de comunicación que no cuentan la verdad. Se habla incluso de Santillán. Santillán es uno de los líderes de esa comunidad, que está detenido, acusado de ser cómplice o de instar a la violencia a los miembros de la comunidad. Y esa es una situación que es compleja y que tiene, digamos, como muchas aristas y muchos lugares desde donde analizarlo. En particular a mí me gustaría analizarlo desde el miedo hoy, ¿no? Porque nos imponen el miedo y a la vez también nosotros nos sentimos guerreros, de alguna manera intentando defender una forma de cultura en esta sociedad actual. ¿Cómo ser guerreros del bien? ¿Cómo ser guerreros del arco iris en ese contexto, ¿no? Ese como la pregunta y lo que nos mueve constantemente a la gente que intentamos defender los derechos de nuestra cultura, a seguir siendo lo que somos, los derechos de la madre tierra.
Sí, una pregunta, la idea del progreso. Mariela, perdón, es una pregunta muy pertinente. Quiero ponerle atención a la gente que está escuchando, porque es muy pertinente en algunos debates que aquí en Capilla del Monte se vienen dando y en las organizaciones en general, pero acá particularmente, esto que vos en algún momento participaste también a través de otro programa, en el debate de si, bueno, estas luchas solo tenemos que mirar a lo mejor la construcción, lo positivo, o bueno, ¿qué hacemos también con todo esto que sucede? ¿Lo vemos, lo miramos, participamos, somos activos dentro de algún movimiento político o social que siempre tiene, no, nunca es perfecto, nunca es como uno quisiera, tiene que enfrentarse con, bueno, las contradicciones, con un montón de cosas? Me parece muy importante esto que está contando.
Sí, sí, justamente. Porque, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, nadie es tan inocente y nadie puede quedarse al margen. Quien se queda al margen está, de alguna manera, apoyando a los poderosos. Quien pretende no hacer nada, de alguna manera, está dejando que sucedan injusticias. Además, también, uno tiene que poder contextualizarlo históricamente y socialmente, ¿no? Yo recuerdo, siempre tengo en cuenta, trabajos que hice con respecto a la investigación histórica de nuestra comunidad, ¿no? Sí. Y recordaba la idea de contrato social. El contrato social es un concepto acuñado por Hegel, un filósofo de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Dentro de la dialéctica que él forjó de alguna manera, él pone a la sociedad en dos términos. O somos amos o somos esclavos, ¿no? Y plantea la idea de desbarrancar el contrato social. El contrato social es un término anterior, incluso acuñado por Thomas Hobbes en el 1600, por
sí,
allá.
Sí.
El contrato social habla de que, bueno, en aquel entonces las sociedades violentas le destinaban, digamos, le otorgaban a un líder. En aquella época a los señores poderosos, muchas veces feudales, la categoría de políticos, determinando, digamos, que ellos eran los responsables de su integridad física, de su bienestar, a cambio de esa paz, ¿no? Esa pasividad, digamos, de ser el pueblo, para no tratar de tener para tratar de evitar la guerra de todos contra todos, ¿no?
Claro, ese es el único objetivo del Estado y del soberano, dice Hobbes.
Exacto.
Que es cuidar de mi seguridad, de mi vida, y nada más, no tiene otra responsabilidad, y le otorgo el monopolio de la violencia al Estado para que me cuide, ¿no?
Para que pueda existir una sociedad, digamos, claro. ¿No? Son como pactos implícitos.
En una Inglaterra contratos. Que se mataban todos, hay que decir, porque por ahí se descontextualizó, después se llevó a todo el planeta, pero era una Inglaterra en donde todos se mataban entre ellos, las guerras de reyes y demás, y después se exportó a lugares donde vivíamos por ahí pacíficamente o de otra manera, ¿no?
Claro, por eso ahí surge, en ese contexto surge la idea de un soberano, ¿no? De un Estado, de un gobierno. Y un cierto nivel de sometimiento por parte de la sociedad en general ante ese soberano. Y se forja ese concepto de contrato social. Ese concepto luego intenta ser como derrocado de alguna manera o puesto en tela de juicio por Hegel 200 años después, ¿no? Porque él sigue diciendo, sigue sosteniendo que en la sociedad todos somos o amos o esclavos, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que, en definitiva, la idea de contrato social siempre ha sido como revalidada, ¿no? Siempre ha sido como mantenida ahí. Contrato social implicaría en Argentina que el Estado nacional, los estados provinciales, deberían velar por la integridad física de los miembros de las comunidades indígenas, al igual que cualquier ciudadano común, ¿no? Cualquier ciudadano argentino.
Sí.
Cordobés, formoseño, chaqueño.
Bueno, ahí está, Mariela, la crítica que le hace precisamente Carlos Marx a Hegel, que le dice,
exacto,
usted que pensó un Estado que supuestamente representa a todas las partes y que todas las partes están contempladas en el Estado, en un Estado que resuelve todos los conflictos jurídicamente, que es el gran sueño liberal y que nunca sucede, bueno, a usted ese Estado le falta una parte. que es el trabajador, el proletariado, que está tomado como un objeto, como una cosa de mercado más, y que es el que produce todos los objetos. Ese gran agujero que le encuentra Marx me parece que es un gesto político que me parece el más interesante, además de seguir, que es siempre estar buscando aquello que va quedando afuera del todo que ellos crean y que nos hacen presentar como si fueran todas las partes, ¿no? A ver, ¿estás ahí? ¡Ay, se nos fue! ¡Ay, se nos fue la...! Está difícil la señal hoy, ¿eh? Nos costó mucho la comunicación también con Mariela. Vamos a seguir conversando igual. Es muy interesante seguir este hilo porque ella tiene el lugar a donde quiere arribar y me parece que es importante que cerremos este hilo que estaba llevando. Es tan interesante entender todo este proceso y lo que estamos viviendo. Me da ganas de conversar otra cosa, pero voy a esperar a que podamos conversar con ella. ¿Estás ahí, Mariela? A ver, ¿te recuperamos?
Sí.
Está ahí. Está con escrúpulo, diría Borges. Se escucha medio cortado. A ver si... ¿Estás ahí? Ay, se escucha muy, muy cortado, Mariela. A ver si... Yo creo que debe ser la señal allá, que no debe ser fácil. No sé dónde está tampoco, porque se nota que hay gente por ahí atrás. A ver, Mariela, ¿me escuchás vos? Está difícil, La recuperamos, Mariela, a ver si te escuchamos por ahí.
Bien, sí.
Bueno, ahí está de nuevo. Hola. Sí, te estábamos siguiendo ahí el hilo y me parecía importante que cerremos porque hay un objetivo de esto que estás contando que me parece importante.
Bien, bueno, yo me quedaba con la idea de Hobbes, ¿no?
Sí.
Que plantea el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es la necesidad de la búsqueda de paz para toda sociedad, ¿no?
Uh-huh.
El miedo muchas veces ha sido el motivo de tantas guerras, incluso desde los pueblos indígenas y desde la idea de ser guerreros de paz. Nos planteamos que el principal enemigo del guerrero es el miedo. El guerrero tiene que ir al campo de batalla guiado por amor a su gente. El miedo nos hace reaccionar con otros métodos, desde otros lugares, desde otras posiciones. Nos presenta el rencor, la venganza incluso. Por eso la necesidad constante de ser ejemplo, de plantear la reflexión ante cada acto, ante cada hecho. La comunidad de 50 viviendas de Ingeniero Juárez en este momento se enfrenta al gravísimo problema de tener que lidiar entre un Estado represivo en todas sus formas y una adolescencia conflictiva, una adolescencia al que se le puede dar poco amparo desde muchos lugares, ¿no?
Claro.
En todos esos contextos, la cosmovisión, en esos contextos, el encontrarnos desde nuestra cultura es la respuesta. Creemos, apostamos a eso. Pero de todas maneras no alcanza. Necesitamos que estos casos y estos hechos sean públicos, porque al final terminan siendo genocidios invisibles que se sostienen todavía al día de hoy.
Sí.
Por eso, bueno, más allá de poder compartir una reflexión el día de hoy, quería no perder la oportunidad de denunciar el hecho, pero siempre llamando a la paz, siempre llamando a la necesidad de reflexionar sobre estos hechos y cómo actuamos responsablemente como sociedad, cuáles son las responsabilidades del Estado, cuáles son las responsabilidades de las comunidades que estamos inmersos en estas injusticias, ¿no? En estas invisibilidades. Estamos hablando constantemente de derechos. Dentro de unos días se va a dar un paro nacional de mujeres por el derecho a la vida y las mujeres tenemos como esa primer premisa, ¿no? De proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Creo que en este momento más que nunca tenemos que poner el foco en la situación de lo que está viviendo esta comunidad y tratar de colaborar entre todos para una resolución definitiva del tema. Uh-huh. No es fácil, pero a la vez es simple porque son alrededor de 30 jóvenes de entre 10 y 16 años. No dejemos que la situación se agrave, no dejemos que sean 50 jóvenes, no dejemos que en ese grupo se sumen más jóvenes, más niños, digamos. Es una situación en este momento controlable y, bueno, apostamos a eso.
Sí.
Si querés también yo puedo compartir después por mensaje los contactos de la comunidad.
Claro que
para
sí,
que
te iba a decir. Te lo iba a pedir para charlar con ellos, sí. Sí, y Mariela, me parece importante también, recién lo decía fuera de aire, no llegué a la reflexión, quería charlarlo con vos, pero ya que trajiste alguno de estos, el origen del pensamiento político liberal, ¿no? Que son Hobbes, Rousseau, bueno, también que decía... Que tenemos esta mirada de lo que él llamaba el buen salvaje, que juega tanto en estos días, ¿no? Que hay una especie de consenso del buen indígena que es bueno, que se porta bien, que le gusta la sociedad pacífica, ordenada, pero que cuando aparece, no sé, una comunidad en recuperación de su territorio, disputándole al dueño de una transnacional 1 millón de hectáreas en el sur, y bueno, y empieza, o ustedes allí también reclamando por un cerro, bueno, ahí ya como que la sociedad, no, si no es el buen salvaje y esa imagen idílica, no apoya, no acompaña. Bueno, me parece que está bueno poner en crisis también esta idea.
Sí, por supuesto. Hay muchos temas que se derivan y de los que podríamos hablar. Hace poco el presidente de Argentina diciendo que todos los argentinos, incluso los latinoamericanos, defendemos
Sí.
más europeos que originarios. Con ese mismo argumento, desde el Ministerio de Educación de la Nación, intentan imponer como obra de lengua obligatoria el italiano. El ministro dijo que el 50% de los niños que hoy van a la escuela tienen sangre italiana en sus venas, y por eso la necesidad del italiano como una lengua obligatoria más para el sistema educativo. El año que viene se va a hacer el Congreso de la Lengua, el Congreso Mundial de la Lengua Castellana en Córdoba. Desde los pueblos indígenas estamos promoviendo un contracongreso que todavía no hemos definido si se va a desarrollar en Rosario o en Chaco. Pero la idea es trabajar y avanzar en lo que se viene haciendo en algunas lenguas, sobre todo el Kom, el Wichí, el Mapudungún. Porque hay un buen número de traductores de pueblos indígenas que están trabajando coordinadamente. La idea es, resultado del congreso, obtener un criterio de traducción unificado para las lenguas indígenas en Argentina.
Qué importante.
Muy importante. Por eso, digamos, siempre rescatar de que hay alternativas de construcción en la coyuntura. Uh-huh. Que no es simplemente plantearse el conflicto y plantar el conflicto, sino también el ofrecer alternativas, ¿no? Ofrecer sí. Lugares de diálogo en el conflicto.
Sí.
Toda construcción es posible si se hace desde el amor y desde el diálogo, desde la interculturalidad. Es muy difícil la interculturalidad, más en un momento donde aparentemente la gente que está en el gobierno tiene la verdad y nosotros estamos en una situación tan desfavorable.
Sí.
No nos podemos poner en esa posición de víctimas constantes.
No,
no somos víctimas.
No, y Mariela, además, hay que decirlo, hoy lo charlábamos con Lola, una de las representantes de Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba. La semana pasada también hablábamos con gente de la CETEP sobre el protagonismo que está teniendo, bueno, el movimiento de mujeres en la Argentina, que no somos conscientes de lo que está significando para el planeta la revolución que se está produciendo, lo pongo en esos términos, pero también la economía social, popular, solidaria, que también ha tomado un protagonismo insólito en la Argentina y que nos cuesta ser conscientes, y eso en apenas 2 años, obviamente con una historia de construcción larguísima, pero que ha tomado un protagonismo muy fuerte. Y es importante decir, por lo menos esa es nuestra interpretación de este momento histórico, que cuando para algunos lo que se está cocinando es el neocolonialismo, lo que se está cocinando en América Latina es un nuevo proceso que vendrá, no sabemos en qué momento, cuánto, antes, después, pero un nuevo proceso de liberación de los pueblos que inevitablemente va a tener que incluir esta diversidad, incluir mucho más fuerte los derechos de las mujeres, mucho más fuerte los derechos de la economía popular y mucho más fuerte, sin duda, los derechos de los pueblos originarios.
Totalmente, totalmente. Vamos camino a eso. Creo que entre todos estamos elevando el nivel de conciencia, un nivel de conciencia más colectiva que individualista, y por eso surgen estos grupos y estos movimientos que están tomando relevancia. Necesitamos un desarrollo con integridad cultural, ¿no? Una integridad basada en la interculturalidad. Desde los pueblos indígenas analizamos que incluso necesitamos nuevos líderes en las comunidades indígenas. Hace unos años atrás, cuando surgieron las primeras leyes, los primeros antecedentes legislativos en la Argentina, por ejemplo en la época de la reforma constitucional en 1994, había líderes caciques solitarios muchas veces en las ciudades. Una vez que estuvieron estas construcciones jurídicas, las leyes que amparan a las comunidades indígenas en el país, empezaron a surgir las figuras de las comunidades indígenas territoriales y los líderes territoriales. Hoy en día no es válido un cacique solitario en la ciudad, sino un cacique con representatividad territorial. Vamos a forjar un momento donde la validez, la legitimidad va a estar en los líderes indígenas interculturales, que sepan dialogar y que sepan construir en la interculturalidad. Y eso es responsabilidad de todos, ¿no? Es responsabilidad por sobre todas las cosas de las comunidades indígenas. Así que creemos y apostamos que vamos camino a eso, estamos forjando una nueva sociedad entre todos, una sociedad más inclusiva, una sociedad más reflexiva y con conciencia de que estamos caminando una madre tierra y que cada paso no es tan inocente. Somos responsables de cada paso que damos, de cada acción que hacemos sobre nuestra madre tierra. Uh-huh. Y estamos también en un momento histórico clave porque, lo querramos o no, la energía del planeta está en esta zona, la mayor concentración de energía planetaria está en esta zona de Sudamérica.
Sí, sí.
Y nos toca estar a la altura de las circunstancias, nos toca ser el faro de luz para la humanidad, para todo el planeta. Así que, bueno, lo estamos haciendo.
Sí.
Seamos conscientes o no, lo estamos concretando.
Totalmente. Si tomamos conciencia de lo que está esperando y necesitando el mundo de América Latina en general, de Argentina, pero yo apuesto lo que vos también decís, particularmente en nuestra zona, que ha tenido este nucleamiento de ideas, de formas culturales, de personas con intereses, con valores, que han venido a valorar también. Hablo del noroeste cordobés, hablo del Monte Nativo, hablo de estos lugares particularmente. Parece que tenemos una responsabilidad todavía mayor. Mariela, como siempre, el gustazo de charlar este rato con vos. Nos reencontraremos la semana que viene.
Bueno, un gran abrazo, Fede, un gran abrazo a la radio, y bueno, y recordar siempre que el buen vivir se refiere a una vida en equilibrio. Uh-huh. Y el equilibrio tiene que ver con el equilibrio energético entre los elementos del territorio de nuestra madre tierra, pero también, por sobre todas las cosas, un equilibrio con respecto a nuestro pasado, a ser conscientes, saber exactamente y precisamente de dónde venimos. Saber que estamos caminando con conciencia este presente, que es el momento que vale, y tener confianza en que todo eso nos va a llevar a un futuro ameno, un futuro que realmente sea en reciprocidad de lo que estamos dando hoy.
Sí.
Eso es el buen vivir, y cada acción que hacemos lo estamos forjando. Un abrazo a todos y un agradecimiento nuevamente, Fede.
Abrazo grande, hasta luego.